Estamos con don Fernando Jiménez del Oso, director de la revista Enigmas. Hemos superado ya la fecha emblemática del 28 de diciembre. Ha salido indemne. Fernando, como siempre, ¿qué tal, Fernando? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Te han gastado muchas bromas?
A mí no se atreven. No saben que tienen, hace esto terrible.
Exactamente. Los santos inocentes, ya comentábamos la semana pasada, ¿verdad?, sobre esa presunta matanza, que no fue tal.
No.
Que no fue tal.
No ha habido reyes, y tú lo sabes mejor que yo, porque es un tema que domina, es el de la historia, muy bestia, pero estamos hablando de algo. Eso habría provocado una rebelión inmediata, ¿no? De que a uno le toquen la bolsa a dos hijos, sobre todo si son pequeños, es... Eso no se pasa así como así.
Pero es curioso que todo eso arranca, ¿verdad?, de la historia de Moisés, del propio Moisés, ¿no?
Sí, y sí, como tantas otras cosas que se incluyeron en el... Como el tema de los magos, por ejemplo, también procede del Antiguo Testamento, donde se cita claramente, no recuerdo el nombre de qué mago, que debía ascender la estrella de Jacob y... Si quieres hablamos de la estrella, me da igual, ¿no? Pero...
No, lo que sí que me gustaría preguntarte en esta ocasión, porque ya hablamos la semana pasada de algunas cosas, de algunos aspectos que rodearon la vida de Jesús, pero claro, lo de los esenios siempre está ahí latente, ¿no? ¿Realmente fue esenio? Algunos afirman que no fue esenio por fecha, pero bueno, ¿tú qué opinas?
Pues mira, a mí hay una cosa que me llama la atención. ¿Cómo le llama la atención? Pues a otros muchos que son voces muchísimo más autorizadas que la mía, pues como Antonio Piñero y como otros investigadores de los temas veterinarios, testamentarios, ¿no? Filólogos. Me llama la atención que en el Nuevo Testamento los evangelistas no nombren en ningún momento a los esenios. Y había razones, porque los tres grupos religiosos y sociales más importantes en aquel momento eran los saduceos, los fariseos y los esenios. Saduceos y fariseos son nombrados muchas veces, pero el que no se nombre a los esenios parece ocultar una intención, parece haber una razón que ignoramos para que intencionadamente, yo creo que eso no es olvido ni mucho menos, pues no se cite a los esenios. Bueno, ese puede ser para algunos argumentos de que no se cita precisamente para ocultar que Jesús hubiera tenido que ver con los esenios. La semana pasada estábamos viajando por Israel, y a mí dentro de Israel uno de los lugares, bueno, que me llama la atención como cualquier visitante es el Mar Muerto.
¿Fuiste a Qumran?
Claro, estuve en Qumran, pues lo digo, que estuve buscando a Sodoma y Gomorra, si quedaba algo, y lo mismo que estuve buscando y sigue encontrando, pues los restos de lo que queda de Masada, y como uno busca cosas ahí, quieras o no quieras, que algún ran está allí, y además hay una tiendecita al lado donde te venden pues jarritas pequeñas de barro con rollitos dentro, claro. Tienes todo tipo de cosas, y bueno, que está medio, entonces ese tipo de recuerdos uno los trae con gusto, luego los quita de las estanterías, y cuando al cabo de un tiempo han perdido su valor de recuerdo y se quedan con su valor costera, sin más, de fondo, y bueno, uno pudorosamente después los esconde o los guarda en un cajón. Queda muy poco de Qumran porque los romanos se lo cargaron. Era una comunidad dentro de los esenios, era un grupo marginal, ¿no? No porque estuvieran marginados, sino porque ellos se consideraban todavía más puros y más comprometidos que el resto de los esenios, y estos pues llegaban a unos límites, bueno, pues a los que se llegan determinadas comunidades religiosas, ¿no? Pero que tiene aspectos pues elogiosos. Hay historiadores como el propio Flavio Josefo, que ya hemos citado en otras ocasiones, que decía eso, que la palabra de un esenio tenía más valor que cualquier juramento, ¿no? Era gente honrada a carta cabal. Entre sus reglas estaba, y hablo de eso porque pues Qumran era, no sé si el único, pero si había más, de logra muy poquitos de los reductos donde se vivía el pensamiento de esenio de la forma más rigurosa y más ortodoxa. No tenían propiedad privada, todo era de la comunidad, y la comunidad les proveía pues de la ropa y de los alimentos y de todo eso. Tenían prohibido fabricar armas, tenían prohibido sacrificar animales y mucho menos comerlos, tenían prohibido cualquier relación con las mujeres, que las mujeres dentro de la comunidad de Xenia de Qumran pues eran seres corruptos también, vamos, por lo tanto el celibato era obligado. Tenían prohibidas muchas cosas, por lo tanto, pues una vez asumido eso, y después de haber pasado pues un año de aspirante, dos años de noviciado, y de haber hecho tu juramento, y ya integrado en la secta, asumiendo esas reglas, que bueno, que son estrictas, pueden parecer duras, pero de nuevo te deja mucho tiempo libre para otras cosas, ¿no? Si uno no tiene que andar por ahí de fiesta y buscando buscando compañera y todo ese tipo de cosas, y tienes un trabajo asignado sin preocuparte de nada más, porque la propia comunidad te da lo que necesitas, y si eres viejo te cuida y te alimenta también, bueno, pues tenía mucho tiempo para estudiar. Entonces adquirió fama de ser médicos, buenos sanadores, porque conocían mucho de la botánica y de la geología, también hay muchos minerales que se utilizan en medicina, y eran magníficos adivinadores. Vamos, magníficos, estaban tomados como tales. Dentro de los manuscritos de los rollos que se encontraron en las cuevas que rodean Qumran, pues hay varios de ellos que están dedicados a la astrología, y que además los escribían en clave, en vez de escribir de derecha a izquierda, que es como escriben los árabes y como escriben los judíos, escribían de izquierda a derecha y mezclando tres alfabetos diferentes, ¿no? Ellos pensaban que ese tipo de conocimiento, como sucedió después a lo largo de la historia, pues estaba reservado para iniciados y desde luego no debía ser accesible al vulgo. Lo que pasa es que no debían ser buenos astrólogos porque se equivocaron, coincidiendo con el planteamiento de Jesús o con su mensaje, ellos también estaban convencidos de la inminente llegada al reino de Dios, es decir, del fin del mundo y del juicio, que era lo que empezó cuando empezó su vida pública en Cafarnaúm, me parece, pues Jesús lo que transmitía era un mensaje: déjalo todo porque esto se acabó ya, no pasará esta generación, es decir, llega al reino de Dios ya. Esa es una de las coincidencias. Se la ha tratado de equiparar en esos manuscritos del Mar Muerto. Comentaba antes, bueno, pues que esta gente tenía mucho tiempo para la erudición y para el estudio. Una de las tareas, y sí, se ha encontrado, los arqueólogos han encontrado pues muchos tinteros, han encontrado pupitres, han encontrado tablillas, han encontrado, vamos, palos afilados para escribir. Está claro que eran, que se dedicaban, entre una de sus principales actividades, a copiar gran parte del Antiguo Testamento, no todo. Que por cierto, lo del Antiguo es una invención cristiana. No tiene nada que ver el Antiguo con el Nuevo. El Antiguo Testamento entre los judíos no es el Antiguo Testamento, es la Tanakh. No tiene nada que ver, pero bueno, como el Nuevo Testamento, los textos de los evangelistas se fundamentan, se basan en el Antiguo Testamento, en la Tanakh, pues se ha hecho esa división. Ellos copiaban, transcribían, probablemente con la misión de repartir esas copias a otras comunidades esenias o entre los propios esenios para su uso pues en la sinagoga o en sus propias casas.
¿Y cuándo acabó la historia de los esenios, Fernando?
Pues acabó, yo creo que está claro, cuando uno ve aquello, ve además que, bueno, ¿qué te puede llevar a una comunidad de ese tipo a que coja todo lo que está haciendo, lo que tiene hecho y lo que está a medio hacer, a ese nivel de rollos, de pergaminos y demás, lo oculte, y además lo oculte con la intención clara de que queden ahí depositados para volver a recogerlos? Que los rollos los envolvían después en vendas, en tiras de lino, luego eso lo protegían, lo envolvían a su vez en alquitrán o en cera, eso lo metían dentro de vasijas que se llaman, y lo ocultaron en cuevas de las inmediaciones, que a su vez cubrieron con piedras y con tierra para que pasaran desapercibidas. ¿Qué razón? Pues está muy claro, Jericó está a muy pocos kilómetros de distancia, y Jericó fue, cuando fue ocupada por las tropas romanas, pues estos lo tuvieron muy claro: vamos a esconder todo esto, que para nosotros es un material preciado, más o menos que las palabras del propio Yahvé, transmitidas a través de a Moisés, y vamos a esconderlo por ello. Y en efecto, en el año 68, me parece que es cuando está datado, pues los romanos llegaron a Conrad, lo arrasaron y se cargaron a los esenios, y los que quedaron pues se dispersaron y ya nadie volvió a aparecer por allí. Nadie supo de la existencia de esa especie de biblioteca o de archivos secretos escondidos hasta el año 46, ¿no? Y no está claro si fue a finales del 46 o principios del 47, cuando, como todo el mundo sabe, pues un miembro de una tribu beduina de los Tamiret, unos pastores, pues descubrieron accidentalmente una de esas cuevas y algunas vasijas con esos pergaminos, que pensaron, esto es escritura antigua, vamos a sacarle un dinero a esto. Y la verdad es que si uno coge todas las vicisitudes de esos manuscritos, lo que te asombra es que nadie les hizo ni caso. Pasó por las tiendas de los anticuarios de Jerusalén. Eso lo llamaban primero Belén. De ahí fue a Jerusalén buscando compradores. Los supuestos expertos lo miraban y esto no tiene valor. Yo creo que ni los turistas americanos lo compraron. Hasta que ya pues alguien tomó conciencia de la importancia que tenía aquello. Pero bueno, el que Jesús fuera esenio, pues posiblemente tuviera igual el que Juan el Bautista, pues contacto con ellos, porque eran grupos religiosos importantes y además defendían la ortodoxia y trataban de vivir la ley mosaica pues con toda plenitud, con toda integridad. Pero el maestro de justicia, hay 150 años de diferencia, los esenios, sobre todo los de la comunidad de Curra, que consideraban a las mujeres pues bichos repelentes, que el contacto con ellas pues te llevaba al infierno o poco menos, que había una serie de normas que no tienen nada que ver, aunque el mensaje fuera parecido, aunque haya similitudes, las diferencias, ¿no? Ese mensaje o esa predicación de Jesús pues con delincuentes, con la plebe, con prostitutas, con ese ir rodeado siempre de una corte de mujeres, el anticiparse con banquetes a la llegada de ese reino de Dios, dándolo ya por seguro, y celebrarlo con sus apóstoles, todas esas cosas hacen imposible que Jesús fuera esenio. Que hubiera tenido contactos, pues es posible. Que el mensaje sea parecido, si es que era parecido al de los saduceos, al de los fariseos y al de los esenios, porque en definitiva todos ellos pues están hablando de la ley mosaica y todos ellos están, con pequeñas diferencias y con pequeños matices, están hablando de lo mismo. O sea que yo pienso que no, que Jesús no fue un esenio, pero como comentamos el otro día, vaya usted a saber.
Son las conclusiones, los comentarios de Fernando Jiménez del Oso, al que por cierto vamos a felicitar el año nuevo, porque ya el siguiente programa que hagamos contigo, Fernando, será año nuevo, año 2003, así que muchas felicidades.
Sí, pues es verdad. Sí que está ahí, sí que son tres días.
Y que recibas como mereces el año 2003, es decir, de la mejor manera posible.
Espero recibirlo bien.
Muchas gracias.
Juan Antonio, un abrazo y felicidades para nuestros oyentes.